לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו.
Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Alejandro Rubinstein en México para seguir hablando de los buenos nombres. ¿Qué tal, Alejandro?
¿Qué tal, Jorge?
Bueno, hoy vamos con un nombre de mujer, un nombre muy habitual, no solamente entre el mundo judío, ¿no?
Efectivamente, el programa de hoy está dedicado a un nombre de mujer que, por increíble que parezca, no es muy popular entre las mujeres judías, que es Judith. Y es que a pesar de que su significado es judía, o descendiente de Judá, su empleo no ha sido muy difundido entre las mujeres del pueblo de Israel. Dos son las personas destacadas en los textos bíblicos que poseían este nombre. Es en Bereishit, en el capítulo 26, 34, en que se relata sobre Judith, la mujer hitita que se convierte en la esposa de Esau. Gracias a esta unión, Esau o Esav en hebreo, fue excluido de la línea directa hereditaria del linaje teraíta, ya que mostró una preferencia por esta mujer, rompiendo la tradición de que un hombre debía tomar como esposa a una mujer derivada de la línea paterna. Es conocida la relación compleja entre Isaac y Esav. No lo fue menos gracias a que se casó con Judith y Bosmat. De esta suerte, el nombre de Judith o Judith no es incluido en el listado genealógico de las esposas de Esau, como se cita en Génesis capítulo 36, versículos del 1 al 5, lo que podría significar que la referencia del capítulo 26 es una adición para remarcar el conflicto entre padre e hijo. El uso de un nombre femenino que refleja a todo un pueblo, los judíos, pero por mujeres no judías, data desde el siglo IV antes de la era común y confirma la tesis aquí presentada en cuanto a la poca popularidad entre el pueblo de Israel en asignar el nombre en estudio. Sin embargo, la Judith más relevante es la que se desprende del libro homónimo y de quien se refiere su vida en precisamente en el libro de Judith, en el capítulo 8 de los versículos 1 al 16 y el 25. Pues bien, el libro de Judith corresponde al siglo II o tal vez del siglo I antes de la era común y es una obra imaginativa, altamente ficticia y resulta en un romance que entretiene y edifica. Desde el punto de vista literario, el libro es una obra maestra en su perspectiva artística, construida en dos partes, del capítulo 1 al 7 y del capítulo 8 al 16, siendo cada parte construida en un patrón definido. El libro de Judith es una historia de balance y contrabalance que determina que el pueblo de Israel tiene todo lo que requiere para sobrevivir si cumplen con fe plena los términos del pacto con Hashem. Es interesante resaltar que el nombre de Judith no es mencionado en los primeros 7 capítulos del libro que comentamos, ya que en dicha parte de la obra se describe la soberanía divina sobre Israel y el conflicto en que se involucra con la soberanía terrenal de Nebuchadnezzar o Nabucodonosor en español sobre las naciones del occidente conocido en esa época. Holofernes, el comandante en jefe de los ejércitos arameos de Nebuchadnezzar, conduce con una fuerza masiva a una campaña punitiva en contra de las naciones vasallas, dentro de las que se incluye a Israel y que rehúsa en mandar fuerzas auxiliares en contra de los midianitas. Es importante hacer notar una incongruencia en el texto. Nabucodonosor era babilonio, por lo que no es posible que comandara fuerzas bélicas asirias. Pero en fin, no es la primera vez en que se encuentran estas increíbles situaciones en el texto que por ello lo hacen naturalmente más rico y fantástico. Son precisamente los judíos los que repelen el esfuerzo militar en la pequeña población conocida bajo el nombre de Betulia, en hebreo derivado de la Virgen o la Doncella, y que resguarda estratégicamente la ruta de acceso a Jerusalén. A pesar de la advertencia de Agior el Amonita de que los judíos no pueden ser conquistados salvo que pequen en contra de Dios, Holofernes sitia a Betulia y corta a dicha urbe el suministro de agua. Transcurridas penosas 34 jornadas, los betulianos estaban dispuestos a rendirse, aunque ello implicara someterse a Nebuchadnezzar. Por lo que Uzía, el magistrado del pueblo, urge a la población a resistir 5 días más para que Hashem les salvara, posponiendo temporalmente lo que significaría una apostasía inevitable, la esclavitud y la destrucción del santuario de Jerusalén. Entra en escena Judith, una viuda piadosa de Betulia que se muestra con valentía para retar el compromiso de 5 días que ha sido impuesto frente a la soberanía de Hashem. Decide ella mandar a su sirviente para convocar a los magistrados de la ciudad, que eran Uzía, Jabris y Jarnis, a que le fuesen a ver en su casa. Ni bien llegan a su casa, Judith le reprende por ponerse en el lugar de Dios, arguyendo que es Hashem mismo quien los ha puesto a prueba y que solo él tiene el poder de ayudarles en cualquier tiempo y circunstancia. Es así como Judith insiste en que Dios no desdeñará a Israel, ya que su pueblo no conoce de otra deidad, por lo que en caso contrario, la captura de los asirios significará desolación del templo y de la forma de vivir de los judíos. Uzía le concede la razón, pero reconoce que la gente está sedienta y que Judith haría una mejor labor rezando por lluvia, instando a la voluntad divina para llenar las cisternas y evitando que la población desmayase por sed. Claro está que con ello Uzía procuraba dejar sana y salva su posición ante Nabucodonosor sin rescindir la promesa. Por otro lado, Judith tendría urdido su propio plan. Les indicó a los magistrados que ella haría algo que las generaciones siguientes habrían de recordar, para lo cual les convocó a la puerta del pueblo por la noche. Sin indicarles cuál era su estratagema, les manifestó que Hashem salvará a Israel gracias a lo que habrá de hacer. Lo primero que hace Judith es implorar a Dios, solicitándole fortaleza para hacer como Simón al vengar la violación de su hermana Dina. También imploró para que Hashem desatara su furia sobre la cabeza de los invasores y que destruya la arrogancia de sus opresores en manos de una mujer. Judith forma parte de un exclusivo club bíblico, pues ella pide a Dios que la convirtiese en una buena mentirosa. Esta petición se une a las características decepcionantes, pero con buenos resultados, de Rebeca ante Isaac, Tamar ante su suegro, Shifra y Puá ante el faraón. Miriam y Rahab, así como Yael, se unen también a este selecto grupo, quienes también tuvieron acciones poco comunes que condujeron a resultados positivos en beneficio del pueblo de Israel. Al terminar de plegar, inicia pues el operativo de Judith. Se viste para resaltar su belleza y sale con su haya, con viandas ritualmente puras, hacia el campo del enemigo. Se encuentra con la patrulla siria y es allí donde expresa su primera mentira al informarles que era hija de los hebreos, pero que escapaba de ellos. Ante ellos solicitó ser llevada ante Holofernes, el comandante del ejército asirio, con el fin de darle un reporte real de la situación en Betulia. Fue tal el impacto que Judith causó que fue escoltada por 100 hombres hasta llegar a la tienda de Holofernes. Este personaje también era un destacado mentiroso. Le dijo a Judith que jamás había dañado a nadie que se sometiera a él, por lo que siguiendo el juego, Judith utiliza el término señor para aludir a Hashem, aunque Holofernes lo consideró como un título que representaba deferencia a su investidura. Judith le explicó que iría al valle a rogar a Dios cada noche para que él les indicara cuándo los betulianos habrían pecado al comer sacrificios. Y ante ello, dejar el terreno dispuesto para que Holofernes les atacara. Este discurso le agradó e impresionó. La belleza de Judith era evidente. El plan urdido era brillante. Y Holofernes expresó que si ella haría lo que dijo, entonces él se convertiría al judaísmo y le ofreció que iría a morar Judith al palacio de Nabucodonosor. 4 días transcurrieron y nada sucedía. Holofernes había quedado prendado por Judith, por lo que la invitó a comer, invitación a la cual accedió ella. Nuevamente se vistió con sus mejores galas, mientras que Holofernes bebió mucho más de lo que jamás habría bebido en su vida. La noche cayó. Holofernes no logró mantenerse alerta y Judith pidió a su aya que esperara afuera de la tienda. Es entonces que Judith ruega a Hashem por su ayuda y acto seguido toma la espada de Holofernes y en 2 lances le corta la cabeza. Se la entrega a su aya, quien la guarda en un bolso de alimentos. Y ni bien tuvo la oportunidad, Judith salió con su aya hacia el campo bajo la supuesta estrategia de ir a plegar a Dios, pero la realidad es que iba con un destino muy definido, hacia Betulia. Recibida como fue por la población, Judith constata cómo le bendicen a Dios y Uzziah, por su lado, la enaltece por encima de todas las mujeres de la tierra. A continuación, Judith instruye al pueblo a esperar al albor para atacar a los asirios. Cuando Achior, el amonita, constata que la cabeza era de Holofernes, bendice a Judith, manifiesta su fe a Dios y es circuncidado. El final es el esperado. Los israelitas vencen a los asirios y Judith es ensalzada y se realiza un festejo en su honor y el de Hashem, al que se le extiende por 3 meses. Al término de los días de Judith, en la venerable edad de los 105 años, libera a su aya y distribuye sus bienes entre los cercanos, a su fallecido marido Menashe y también a los de ella, lo que da lugar a suponer que no tuvo descendencia directa. Esta historia fantástica no forma parte del Tanaj, aunque si bien es parte de la Septuaginta. Una de las razones primordiales de no haber sido incluido es que se supone que fue escrito en griego y que no apareció entre los libros que fueron rescatados en los rollos del Mar Muerto. Judith, Yehudit en hebreo, se escribe con 6 letras. Yod, que vale 10, Hei, 5, Vav, 6, Dalet, 4, nuevamente Yod, 10, y se cierra con Tav, que vale 400. Por lo tanto, su gematria es 435. Los vocablos que mejor se ajustan a nuestra heroína de hoy son Nafsha, su espíritu, y Kita, golpeaste, Kemaase, como el hecho, y Shalmena, pagarán, y Tzipornea, sus uñas, en referencia a su belleza. En cuanto a su popularidad, se pueden decir varias cosas, y todas ellas muy interesantes. Resulta ser que el nombre de Judith, o Yehudit, como ya lo hemos dicho en hebreo, fue muy popular en los Estados Unidos en la década de los años 40, al grado de que 1.9% de los nuevos nombres asignados a las bebés eran bajo esa fórmula, y poco a poco fue descendiendo hasta ya prácticamente desaparecer en nuestros días. Y ya desde la década de los 90s a 2000 prácticamente ha caído en desuso. Tan es así que hay muy pocos registros de este nombre en Australia, en los Países Bajos, en España mismo, en Canadá, Nueva Zelanda, Noruega, en Inglaterra y en Gales, en Quebec, en Escocia, y solo es en Francia donde se ve un leve pero constante repunte. Este nombre se considera un buen nombre, es un nombre clásico, un nombre maduro, formal, de la clase alta, natural, pleno, fuerte, refinado, extraño, simple, serio e intelectual. Es importante comentar que la tendencia por la cual se incrementó el uso de este nombre en los Estados Unidos se debió a la popularidad precisamente de una actriz judía, que fue Judith Holliday. Judith Pamela Butler, la famosa filósofa norteamericana y teórica del género, también norteamericana Judith Miller, la periodista y comentarista, otra norteamericana, Judith Martin, conocida como Miss Manners, que es una columnista, autora y autoridad en los términos de etiqueta, la actriz Judith Light, la malograda astronauta del Challenger, Judith Resnick, la novelista Judith Krantz y la ya citada actriz Judith Holliday, nacida bajo el apellido Tubin, son clara muestra de ser personas que marcan su propio destino sin dejar a un lado la valiente figura de nuestro personaje de hoy. ¿Qué te parece, Jorge?
Pues sin duda un nombre con una historia muy particular, ¿no? Es justamente llamándose Judith. Su libro no está en la Biblia judía y sí en la Biblia cristiana, y es más popular entre los cristianos que entre los judíos. Es algo singular este caso. Así que seguiremos recorriendo estos nombres que nos presentas y volveremos a encontrarnos dentro de 2 semanas.
Hasta entonces.